Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9. Siempre estoy agradecido y nunca me deja de asombrar acerca del tiempo de Dios, de su providencia, mientras que estudiamos su palabra. Los domingos en la noche estudiamos el libro de Segunda de Corintios. Y hemos llegado a este noveno capítulo y al sexto verso. Sabiendo que él iba a exhortarnos esta mañana, yo pensé que este domingo íbamos a cambiar nuestro estudio y íbamos a ver a 2 Corintios esta mañana. Así que estamos en el capítulo número 9, empezando en el verso 6, leeremos hasta el verso 11. 2 Corintios capítulo 9, verso 6. Esta es la palabra de Dios. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Vamos a terminar nuestro estudio esta mañana el verso 11, leamos hasta el verso 15 para que lo escuchemos en su contexto. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que le falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mientras que también ellos mediante la oración a vosotros, a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Oremos juntos. Padre en el cielo, mientras que ponemos nuestra atención ahora en tu palabra santa, pedimos que te encuentres con nosotros aquí hoy de una manera especial, que manifiestes tu presencia entre nosotros al ministrarnos a través de la predicación de las Escrituras Santas. Yo oro de que ilumines nuestras mentes y fortalezcas al hombre interno para que podamos recibir las cosas que has revelado. Oro de que nos animes donde por tu gracia nos va bien. Oro de que nos traigas convicción donde no nos va bien. Y que en todas las cosas nos instruyas para que lo que respondamos hoy sea tu verdad. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que nuestro Salvador oró por nosotros. Nuestro Señor Jesús oró por nosotros en Juan 17, de que nos santifiques y que seamos santificados. Y eso nos dijo en esa oración. Así que te buscamos a ti para que a través de tu verdad nos santifiques. Pido que hagas esto por tu Espíritu y hagas una buena obra en nosotros. Te damos gracias y estamos conscientes de que a lo mejor hay alguien que no conoce a Jesús entre nosotros. Nuestra oración para ellos es que aún hoy sea el día en que su corazón sea abierto y que tu luz brille y que ellos vean quién tu Hijo realmente es y confíen en Él para recibir vida. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 8, verso 1, Pablo dio un testimonio a los corintios acerca de la donación de sacrificio de las iglesias en Macedonia. Es interesante cuando él dio ese testimonio. No fue realmente un testimonio acerca de los macedonios. Era un testimonio acerca de la gracia de Dios. Ve al verso 8, capítulo 1. Quiero que sepamos, hermanos, acerca de la gracia de Dios que ha sido dada entre las iglesias de Macedonia. Quiero que estén conscientes de este derramamiento de la gracia de Dios, que fue expresado en el hecho de la donación. Y cuando él exhortó a los corintios a participar en esta ofrenda que él está recolectando, él había empezado una ofrenda para los cristianos que estaban sufriendo en la ciudad de Jerusalén, cristianos que se habían hecho pobres a sí mismos para tratar de suplir las necesidades de la iglesia ahí, en la ciudad de Jerusalén. Y tenemos personas, peregrinos, quienes viajaron y ellos vienen a la fe en Cristo y quieren permanecer ahí. En ese tiempo solo había una iglesia local en todo el mundo. Querían permanecer ahí. Así que los creyentes dieron sacrificialmente e invirtieron la vida de otros y ahora ellos se han vuelto pobres y están luchando. Así que Pablo inicia esta ofrenda que debe ser recaudada entre las iglesias gentiles para ayudar a sus hermanos judíos en la ciudad de Jerusalén. Mientras que él habla acerca de su participación en esta ofrenda, él lo describe como una obra de gracia. 2 Corintios 8, 6 dice: en consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en vosotros esta obra de gracia. Más así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento y en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado por vosotros, ver que también abundéis en esta obra de gracia. Así que dos veces él describe su donación como una obra, un hecho de gracia. Este es un testimonio de gracia acerca de los hechos de gracia, y el hecho de gracia es el hecho de dar. Yo quiero que usted entienda que todavía estamos hablando acerca de la operación de la gracia. Todavía estamos hablando acerca de la operación de la gracia de Dios. Dios da gracia sobre gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Y estamos siendo salvos por la gracia de Dios cuando pensamos acerca de la obra de salvación en términos de nuestra santificación continua. La justificación es explicada por la gracia de Dios, pero la santificación también. De modo que nuestro crecimiento en la vida de Cristo es crecimiento en la gracia de Dios. 2 Pedro 3:18 dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él, su crecimiento cristiano no solamente es un crecimiento de conocimiento, es un crecimiento en su experiencia de la gracia de Dios. Es la gracia continua de Dios que produce fruto espiritual y produce madurez espiritual. Y él continúa escribiendo a Pedro y dice: a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando usted entiende que todo lo que Dios hace en nuestras vidas es explicado por su gracia, ahora toda la gloria es para Dios. Bajo la luz de lo que Pablo va a decirle a los corintios en este texto, yo quiero que nosotros lo traigamos aquí, lo traigamos a casa y reflejemos acerca de nuestras donaciones en esta congregación. Donaciones en nuestra propia congregación es una participación en la gracia de Dios. Nuestras donaciones son enseñadas por la gracia de Dios y es empoderada por la gracia de Dios, es mantenido por la gracia de Dios, es explicado por la gracia de Dios. Así que lo que realmente estamos aprendiendo esta mañana al hablar de donar es que estamos hablando acerca de participar de la gracia de Dios. Y esta mañana quiero compartir de nuestros versos 5 principios para dar bíblicamente. Podemos decir 6 verdades acerca de la gracia de dar. 6 principios para dar bíblicamente. Y yo quiero animarle a que usted escribe estos y medite acerca de estas 6 cosas. La primera que vemos en el verso 6. Ve ahí en el verso 6, capítulo 9. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Ve ahí hasta el verso 8. Dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Quiero recordarle que lo que él está hablando en el verso 6 todavía tiene esta conexión con la gracia de Dios. Y aquí está nuestro primer principio. Dar bíblicamente es una respuesta a la gracia condicional de Dios. Dar bíblicamente es una respuesta a la gracia condicional de Dios. Cometemos un error cuando pensamos acerca de la gracia de Dios, como que siempre ha sido incondicional. Hay tal cosa como una gracia condicional. Ahora, la gracia siempre es no merecida. La gracia siempre es no merecida, sin poder ganárnosla. Usted y yo nunca nos hemos ganado la gracia de Dios. Nunca nos hemos merecido la gracia de Dios. Y cuando usted piensa acerca de la salvación en plenitud, podemos decir que es un resultado de la gracia incondicional de Dios. Cuando usted piensa de que Dios lo escogió para la salvación antes del tiempo, usted no hizo nada para merecerse eso, ganárselo o causar eso. Dios lo escogió para la salvación puramente por su propia gracia, gratis, y su amor. Y cuando usted piensa acerca de su regeneración, cuando usted hablamos la semana pasada, y Philip habló acerca de esto la semana pasada, cuando usted piensa acerca de su regeneración, esa es la gracia incondicional de Dios obrando. Su regeneración no fue el resultado de alguna respuesta de parte de usted. La regeneración es una obra monogéstica que se logra en el alma del hombre. Lo hizo por sí solo Dios. No pidió su permiso, no hizo nada para merecérselo o causarlo. Él simplemente lo hizo. Y cuando usted piensa acerca de su glorificación, algún día eso también va a ser una gracia incondicional de Dios. Dios va a hacer eso. Dios va a conformarle a la imagen de su Hijo. Ninguna respuesta necesitada de parte de usted para que eso suceda. Pero cuando pensamos acerca de la santificación, pensamos acerca de lo que Dios ha hecho después, de que Él nos otorga vida y luz y por lo tanto fe en su Hijo y Él nos ha salvado. Ahora pensamos acerca de este camino en el que estamos, entre nuestra justificación y nuestra glorificación. Quiero que usted sepa que en este camino nosotros conocemos y experimentamos gracia de Dios que es condicional. El hecho de que Él no lo ofrece a nosotros es incondicional. El hecho de que Él no lo ofrezca a nosotros no es merecido. Pero lo que le estoy diciendo es que usted va a conocer la gracia de Dios en grandes o menores medidas en nuestra experiencia, basado en nuestras respuestas. Eso es que vamos a conocer la gracia de Dios, definida como que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para desear lo que le agrada a Él y hacer lo que le agrada a Él. Vamos a experimentar la obra poderosa de Dios en nuestras vidas, en este camino de la santificación, basado en cómo nosotros respondemos a Él, cómo respondemos a su palabra, cómo respondemos a estas ofertas de gracia. En la vida cristiana se deben de guardar los pactos. Hay necesidad de obediencia en la vida cristiana. Hay una necesidad para responder. Hay una necesidad para que nosotros cooperemos con la gracia de Dios. Dios nos pone una posibilidad, nos da una promesa asociados con esa posibilidad. Ahora somos llamados a creerle a Él y a actuar sobre lo que Él tiene para nosotros. Y mientras que le creemos y actuamos para lo que Él tiene para nosotros, entonces nosotros conocemos su gracia de una manera que aumenta. Esa es una gracia condicional. John Piper lo dijo bien. Él dijo, todo el perdón y la ayuda de Dios vienen de gracia y no merecidas, pero no todas son incondicionales. Nuestra elección y nuestra regeneración son incondicionales, pero las bendiciones subsecuentes como un perdón continuo y una guianza y una ayuda en la tribulación son condicionales en nuestro guardar del pacto. Eso es lo que nos encontramos en el verso 6. Una de estas gracias condicionales. El verso 6 empieza con dos palabras griegas que usted puede traducir esto ahora o ahora esto. Ahora, al traducirlo al inglés, usted tiene que completar el pensamiento esto ahora, ahora esto, ahora qué. En la traducción de la ESV lo traduce de esta manera. El punto es esto. El nuevo estándar americano lo traduce ahora esto digo. La otra traducción lo traduce como recuérdase de esto. Como uno lo entienda, yo creo que la ESV y la HSV nos convienen. Y Pablo ahora está enfatizando. Aquí hay algo que yo quiero que ustedes se recuerden. Esto es a lo que yo estoy apuntando en todos estos versos que han guiado hasta aquí, los versos que proseguirán. Esto es lo que quiero que usted entienda. Y lo que él está a punto de describir tiene que ver con nuestros deseos. Cuando él habla acerca de dar aquí, usted va a ver que esto realmente no se trata acerca de una cantidad de dinero que usted va a dar. Esto no es de lo que se trata. Esto se trata de su deseo. Desea usted crecer, desea usted ser mejor en este acto de gracia también, como lo dijo a los Corintios capítulo 8, versos 6 y 7, especialmente el verso 7, dice, como son buenos en todo, en fe, ¿no quieren crecer ustedes en fe también? En la manera en que hablan, ¿no quieren crecer en la habilidad de comunicar la verdad y honrar a Dios con sus palabras y conocimiento? ¿No quieren crecer ustedes en su conocimiento de la verdad? ¿En toda honestidad? ¿No quieren estar llenos ustedes de celo? ¿No quieren saber lo que es el rendirse a un amor experimentado por el pueblo de Dios? Si usted quiere crecer en todas esas áreas, ¿acaso ustedes no quieren crecer también en dar? ¿No quieren crecer en este hecho, acto de gracia también? Yo digo que tiene que ver con deseo por la analogía con la que Pablo empieza en el verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Esa palabra abundante traduce una palabra que tiene que ver con bendición. El sembrar con bendición, usted va a cosechar con bendición. Obviamente tomado del ámbito de la agricultura, obviamente teniendo que ver con las granjas, el punto es tan simple, pero es tan poderoso. Eso es, si usted quiere una gran cosecha, usted tiene que sembrar muchas semillas. Y si usted no quiere sembrar muchas semillas, no va a tener mucho en su cosecha. Si usted va a pasar por su campo y abre pequeños hoyos y pone una semilla aquí, una semilla por allá y otra semilla ahí, su cosecha algún día va a reflejar el hecho de que usted muy cuidadosamente y muy egoístamente distribuyó sus semillas. Pues usted sale como lo hacían los sembradores en ese tanto y el campo había sido preparado y usted está regando esta semilla con grandes cantidades, algún día su cosecha va a reflejar lo que usted ha sembrado. Mary J. Harris dijo esto. No es una sobresimplificación el decir que todo el párrafo muestra qué tan aplicable y verdadero en el ámbito de dar cristianamente es el principio general de agricultura en el verso 6 de que el sembrar poco resulta en una cosecha pequeña y el sembrar muchas semillas produce una cosecha grande. Al recordarnos lo que Pablo dice en otro lugar, que últimamente solamente es Dios el que produce, solamente Dios es el que produce la cosecha. El énfasis en Dios como el actor primordial es inconfundible en el verso 8 y el verso 10. Lo que dice ahí al final es muy importante. Yo puedo decirlo de esta manera. Es verdad decirle que si usted siembra poco, va a cosechar poco. Si siembra mucho, va a cosechar mucho. Mi pregunta es, ¿por qué es eso verdad? ¿Por qué funciona ese principio? ¿Por qué prueba consistente? ¿Acaso lo hace por sí solo? ¿O acaso no es cierto decir de que esto es verdad? Porque precisamente Dios es el que lo hace verdad. Dios es el que hace que esto suceda. Así que este es su punto. ¿Quiere usted una gran cosecha? Vamos a hablar acerca de lo que esa cosecha es, pero ¿quiere usted? ¿Qué desea usted? ¿Quiere ser mejor? ¿Quiere abundar? Si quiere hacerlo, usted va a tener que sembrar abundantemente. Va a tener que bendecir, sembrar con bendiciones. Y el hecho de que Dios es el que hace que esto suceda significa de que este es Dios dándole a usted una gracia potencial. Este es Dios diciendo, esto es lo que estoy dispuesto a dar. Esto es lo que soy capaz de hacer. ¿Pero qué quieres tú? ¿Quieres experimentar lo que yo soy capaz de hacer de una medida grande? ¿O quieres experimentar lo que yo soy capaz de hacer en una medida menor? ¿Qué quieres? El mismo principio se nos muestra en otros lugares del Antiguo Testamento. Proverbios 11:24 dice, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperado. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Proverbios 19:17, el que se apiada del pobre presta al Señor y él recompensará por su buena obra. Proverbios 19:17, animándonos a dar las dádivas financieras y verás el cielo. Entender a quién es el que le estamos dando. Y que es generoso al pobre, le presta al Señor y él le pagará por sus hechos. El verso 6 es un ejemplo de esta gracia condicional. Dios está obrando. Dios es capaz, como veremos en un momento. La pregunta es, ¿cómo quieres experimentar lo que Dios ha descrito? ¿De una manera pequeña o de una manera abundante? Lo que nos lleva a la segunda cosa que vemos. Primera parte del verso 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana ni por obligación. Segundo principio. Dar bíblicamente requiere una decisión personal. Es una respuesta a la gracia condicional de Dios, es una respuesta a la gracia de Dios e involucra mi decisión personal. Solo como un granjero es libre de sembrar cuanto él quiera, mucho o poco. Así es el dador libre en su decisión acerca de dar. Como dije antes, el punto no es acerca de una cantidad de dinero, sino lo que usted desea. Y es su deseo el que va a explicar su sembrar. Su deseo va a ser reflejado. Usted no tiene que preguntarse dónde están sus deseos. Solo vea cuánto está sembrando y le va a mostrar a usted dónde están sus deseos. La gracia de Dios se responde personalmente. Puedo hablarle acerca de la gracia de Dios a una multitud, pero no respondemos a la gracia de Dios como una multitud. Respondemos a la gracia de Dios, a las ofertas de su gracia personalmente, individualmente y libremente. Usted solamente puede responder a la gracia de Dios correctamente si usted responde libremente. Se da cuenta que Pablo está llevando esto al nivel individual en el verso 7, dése cuenta que dice que cada uno ve cómo propuso en su corazón singularmente. Él lo trajo a una decisión individual. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión cuando se trata de nuestras donaciones. Y él da dos cosas específicas acerca de esta decisión individual. Número uno, el dar no debe ser dado de mala gana. O como dice la ASV, y en esa palabra está la idea de tristeza y luto. No tiene que dar usted de una manera en que lo entristece. No tiene que dar de una manera en que dice que yo estoy dando, pero realmente no quiero dar esto. Realmente no quiero dejar ir de esto. No quiero. Si me salía yo con la mía, me quedaría con ello. De modo que usted está triste mientras que usted no da. No, así no es como se debería hacer las donaciones. Tampoco la donación debe ser hecha bajo compulsión. Por obligación. Eso es que usted no tiene que dar sintiendo como que es algo que usted ha esforzado a hacer. Tengo que hacer esto y estoy obligado a hacerlo. Y no quiero hacerlo, pero debo de hacerlo. Eso es específicamente lo que nos está diciendo en el verso 7 que no debe de suceder. Pero, ¿puedo darnos una advertencia aquí en este punto? Yo creo que tenemos que escuchar. No podemos dejar el conocimiento de esa verdad. Cuando no somos ignorantes de los enemigos, los esquemas del enemigo, no podemos dejar que esa verdad se vuelva una excusa satánica para nuestra falta de dar. No quiero dar si voy a ser triste, no voy a dar si estoy, me siento obligado, entonces no voy a dar. Si lo hago es porque sentía de que debía de hacerlo. Así que voy a agradar a Dios al no dar. Voy a asegurarme de no violar esos principios. ¿Usted cree que los corintios pudieron haber argumentado en este punto? Bueno, Pablo, ¿no está sección un ejemplo de hacernos sentir obligados? ¿Nos has recordado de nuestras promesas de participar en estas ofrendas? Ya nos has escrito, 1 Corintios capítulo 16, acerca de cómo nosotros debemos de separar cada semana nuestra parte en esta participación. Nos has exhortado por el testimonio de cómo otras personas han dado. Nos has dicho que debemos de crecer en esta área también. Aún estás enviando a tres hombres delante de ti antes de que llegues para asegurarse de que las cosas estén en orden para que terminemos lo que empezamos. ¿No nos estás obligando a participar? La respuesta, por supuesto, es no. Pablo nunca menciona una cantidad específica que ellos deben de dar. Él simplemente está animándolos a participar en lo que iba a ser una declaración del Evangelio. En el verso 12 hasta el verso 15, cuando él habla acerca de su confesión del Evangelio, ellos están dando en esta ocasión, al dar en esta ocasión va a ser una confesión del Evangelio. Pero no es algo que le está obligándole a hacer. ¿Sabe qué está haciendo en el verso 7? Y aquí es donde esto aplica a nosotros. Él dice, ustedes tienen que tener su corazón correcto en el tema. La respuesta no es dar. La respuesta es no decidir en no dar. La respuesta es dar, pero asegurarse de que su corazón esté correcto en el tema. Que para el tiempo en que usted está dando, usted no está entristecido. Para el tiempo que usted está dando, no es porque alguien está esperándolo de usted. No. Es una respuesta a la gracia de Dios. Tiene que ser personal, tiene que ser individual y tiene que ser libre. Y tiene que ser algo que yo he decidido en mi propia mente y en mi propio corazón. Esto es lo que voy a hacer. Eso es dar bíblicamente. Es una respuesta a la gracia de Dios y es mi decisión personal e individual. Y mientras que yo corrijo mi corazón en el tema, lo hago con conocimiento. Vea el verso 7 de 9. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, aquí está por qué no. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Se da cuenta? Mi dar es una respuesta a la gracia. Y una de las gracias por las que yo estoy respondiendo es el hecho de que Dios se ha dado a conocer a mí. Dios se ha dado a conocer a mí y a su pueblo. Dios se ha dado a conocer a su pueblo lo que Él desea y lo que le agrada a Él. Él se ha dado a conocer, Él ha dado a conocer a nosotros lo que Él ama en nosotros. Él está produciendo en nosotros lo que Él ama. ¿Y qué ama Dios en su pueblo? Él ama dadores alegres. Dadores alegres. Hilaros es la palabra. El diccionario tiene esto. Uno que da alegremente. Eso es sin tristeza. Dios ama cuando damos con corazones alegres. Dios ama cuando damos con corazones que desean dar, que están dispuestos a dar, buscando la oportunidad de dar. Pero quiero atar de nuevo con esta idea de gracia condicional. Yo quiero que usted vea esto. Yo creo que puedo ilustrarlo con una pregunta. ¿Por qué importa lo que Dios ama? Pablo está exhortándolos con el conocimiento de lo que Dios ama, porque Dios ama a un dador alegre. Déjeme preguntarle, ¿por qué importa lo que Dios ama? ¿No puedo hacerlo más personal? ¿Acaso importa a usted lo que Dios ama? ¿Le importa a usted? Así que usted ve lo que él está haciendo. Él está apelando al pueblo de Dios con el conocimiento de algo que él sabe que el pueblo de Dios le va a importar. ¿Y por qué le importa? Porque la gracia incondicional de Dios ha producido un pueblo que ahora han respondido a sus gracias condicionales. Dios, a través de la salvación, crea a un pueblo a quien luego puede apelar a ese pueblo con el conocimiento de lo que agrada a él, con el conocimiento de lo que él ama, con el conocimiento de lo que él quiere. Y él sabe que al querer a ese pueblo por su gracia condicional, porque como un patrón serán responsables a estas respuestas de gracia condicional. Esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que estoy dispuesto a hacer, esto es lo que quiero hacer en sus vidas. Esta es la razón por la cual quiero hacerlo, porque yo amo lo que voy a producir en ustedes. Ahora, ¿les importa a ustedes eso? ¿Quieren ustedes que yo haga eso? ¿Quieren que yo haga presente en sus vidas de una manera abundante lo que yo soy capaz de hacer? ¿O ustedes son como algún granjero que van a ir y va a hacer pequeños hoyos en el campo y poner una semilla a la vez? ¿Quieren ustedes que yo obre en sus vidas abundantemente? ¿O quieren que yo abunde, que yo dé en sus vidas poco? Así que aquí está Dios apelándole a su pueblo con el conocimiento de lo que él ama. Nos ama a un dador alegre y estoy convencido que en la vida de las personas convertidas eso importa. Sabiendo que esto es lo que Dios ama, esto es lo que usted quiere ser. ¿Cuántos creyentes en este lugar quieren ser un dador alegre? Díganme. Eso es lo que Dios ama. Así que dar bíblicamente, esto es el tercer principio. El dar bíblicamente se aferra al motivo que la gracia enseña. Dar bíblicamente es cuando yo me aferro al motivo que la gracia enseña. Yo estoy respondiendo a la gracia de Dios. Ese es punto uno. Estoy respondiendo como un individuo libremente. Punto dos. Estoy respondiendo al conocimiento. El motivo de que la gracia me enseña. Y ese motivo es que yo quiero agradar a Dios. Filipenses 2:13 le dice de esta manera. Porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Esta es la gracia continua de Dios, obrando en nosotros, dándonos el deseo y, por lo tanto, la habilidad de hacer lo que le agrada a Él. Lo que nos lleva a nuestro cuarto principio y lo vemos en el verso 8. Y Dios es capaz de hacer que la gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas abundéis para toda buena obra. Cuarto principio, el dar bíblicamente es posible por Dios. El dar bíblicamente empieza con Dios y termina con Dios. Es hecho posible por Dios. De Él a través, para Él es todo. Eso incluye nuestro dar. Es posible por Dios. Quiero decirle algo. Al haber visto esta semana, estoy convencido de que el verso 8 tiene que ser uno de los versos más ricos de toda la Biblia. Es un verso sorprendente. Si tiene un lápiz o una pluma, quiero que subraye alguna de estas preguntas. Perdón, palabras. Subraya esto y Dios es capaz. Subraya y Dios puede hacer. Vamos a hablar acerca de ese énfasis después. Que toda gracia abunde para vosotros. Circule toda gracia. Abunde para vosotros. A fin de que, la siguiente palabra, teniendo siempre todo lo suficiente, y la siguiente palabra, en todas las cosas. Siguiente palabra, abundéis para toda buena obra. ¿Podrían ser los recursos inexhaustibles de Dios? ¿Podrían ser más enfatizados en el verso 8? Dios es capaz de hacer qué? De hacer que toda la gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Esto es lo que Dios es capaz de hacer. Pablo está exhortándolos a ellos a dar, no, al citar no la habilidad de ellos, sino que al citar la habilidad de Dios. La habilidad de Dios es lo que explica un dar fielmente. La habilidad de Dios es que hace posible nuestra participación en la gracia de dar. Lo que eso significa es que Dios es capaz de hacer esto en su vida, a pesar de su situación financiera, a pesar de cuánto usted tiene o no tiene. Dios es capaz de producir en sus vidas lo que estos versos están describiendo. Dense cuenta de la progresión del pensamiento aquí. Primero que nada, usted tiene el énfasis en la habilidad de Dios. Dios es capaz, usted tiene que resaltar esto, usted es acerca de la habilidad de Dios. Usted tiene un énfasis en la habilidad de Dios. Luego usted tiene la declaración de la habilidad de Dios. ¿Qué es capaz de hacer? Hacer que su gracia le abunde a usted. Y luego tiene el resultado de la habilidad de Dios, entonces que su gracia abunde para vosotros. ¿Qué sucede? A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas buenas. Abundancia para toda buena obra. Dios hace abundar su gracia a usted y por eso Él va a llenarlo a todo lo que usted quiere, a lo que Él quiere que usted haga. Y la extensión de esa habilidad, tan grande es esa habilidad, de que usted siempre tendrá toda la suficiencia en todo. Nunca le faltará nada. Eso es lo que Dios es capaz de hacer. eres capaz de hacer que toda la gracia abunde su pueblo, que es decir, que todo tipo de asistencia llena de gracia de Dios, todo tipo de medio lleno de gracia de Dios, viniendo al pueblo de Dios de tal modo que sobreabunda para ellos. Dios va a darle a usted lo que Él necesita darle para que usted pueda hacer lo que usted necesita hacer de una manera a la abundancia, y lo hace con un propósito, para que usted abunde en buenas obras. Él no nos riega con gracia para solo sentarse sobre nosotros. Él nos hace llover de gracia para que sean destruidas a través de nosotros. Él nos lluvia de gracia para usarnos a nosotros, para que nosotros abundemos en toda buena obra, y lo hace de tal modo de que no nos falta nada. Estamos completamente suplidos mientras que Él hace esto. Tenemos todo lo que necesitamos en ese medio. Tenemos esos medios en todas circunstancias, en todos tiempos y en toda oportunidad. Y Él nos da aquí un recuerdo bíblico de que esto no es nada nuevo y que esto siempre es la manera en que Él ha obrado en la vida de sus pueblos, como está escrito. Él ha distribuido libremente, Él ha dado a los pobres, su justicia dura para siempre. ¿Sabe de dónde es eso? Vaya rápidamente al Salmo 1:12. Salmo 1:12. Salmo 112, verso 1. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho deleita en sus mandamientos, poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. ¿Qué está siendo descrito en el verso 112, verso 1? El hombre, ¿qué hace qué? Que teme al Señor, el hombre quien se deleita en sus mandamientos. Este es el tipo de persona que está siendo descrita. Verso 3. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Luz resplandecerá en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente y compasivo y justo. Bien le va al hombre que se apiada y presta, arregla sus asuntos con juicio, porque nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. No temerá, recibirá malas noticias. Su corazón está firme confiando en el Señor. Su corazón está seguro. No temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Con liberalidad ha dado a los pobres. Las verdades que se enfatiza. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado con honor. Lo verán el impío y se irritará. Rechinará sus dientes y consumirá el deseo de los impíos, perecerá. ¿Qué está descrito en Salmo 112? Una persona justa. Una persona piadosa. Una persona que teme a Dios. Una persona que guarda los mandamientos. ¿Y qué caracteriza a esta persona? Son generosos. Son un conducto para la bendición de Dios para las vidas de otras personas. La gracia de Dios a través de ellos y por otros, esto es lo que vemos en un hombre como este. Así que déjeme detenerme en este punto y preguntarle, ¿quiere usted ser bueno en buenas obras? ¿Quiere ser usado para la gloria de Dios y por el bien de otros? ¿Quiere ser un participante de la obra de gracia en este mundo? ¿Desea esto fuertemente? ¿Desea ser lleno de gozo en ello? Entonces lo que Pablo nos está diciendo, vea de regreso en 2 Corintios 9, lo que Él nos está diciendo para que eso sea cierto en su vida, usted no se vea a usted mismo. Para que eso sea verdad, usted vea hacia Dios, porque Él es el que produce esto. Y Él es capaz de hacerlo. Él es capaz de hacer esto. Y Él tira hasta el piso la pared que está entre nosotros y este tipo de deseo, y eso es temor. El temor de que si yo lo pongo todo para Jesús, si yo soy un buen dador, si soy realmente generoso, a lo mejor yo me quede en un lugar de necesidad. A lo mejor yo me quede con nada. ¿Qué nos está diciendo el verso 8? Dios es capaz no solamente de hacer que su gracia abunde para usted, para que usted sea capaz de hacer una bendición a otros, pero Él hace esto de tal modo de que usted tendrá toda la suficiencia en todas las cosas, en todo el tiempo, para ser un siervo como este. en suplir las necesidades de su pueblo. Lleva al quinto principio. Déjeme recordarle, número uno es una respuesta a la gracia de Dios. Número dos, el dar bíblicamente es una respuesta para mi propia vida, mi propio corazón. Número tres, es informado por el conocimiento de lo que Dios ama. Él ama a un dador alegre. Número cuatro, no estoy viéndome a mí mismo. Mientras que yo me esfuerzo a ser este tipo de persona, estoy viendo la habilidad de Dios. Estoy viendo lo que Él es capaz de hacer en y a través de mi vida. Quinto principio, el dar bíblicamente ve lo que Dios ciertamente producirá. El dar bíblicamente da lo que Dios ciertamente producirá. El dar bíblico sucede cuando tenemos los ojos de la fe. Es una obra de fe. No solamente es una obra de gracia, pero porque es una obra de gracia, es una obra de fe. Dese cuenta de lo que Pablo dice en el verso 10. El que suple semilla al sembrador y pan para la comida, multiplicará y suplirá vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. ¿Se da cuenta el cambio en el énfasis de Pablo? Él se mueve de lo que Dios es capaz de hacer a lo que Dios certeramente hará. Eso es, si usted se aferra de esta gracia condicional, Dios dice, esto es lo que yo soy capaz, dice, yo esto es lo que yo soy capaz de hacer, esto es lo que estoy dispuesto a hacer. Si usted dice, sí, Señor, de modo que usted coopera de esa gracia de Dios, si usted está de acuerdo con Dios, si usted desea que Dios haga esto en su vida, ¿sabe qué? Él lo hará. Él lo hará. Él producirá esto en su vida. Y esto es lo que tenemos que tener cuidado que va a producir. ¿Qué producirá? Un tipo de persona. Esto no es acerca de dinero. Esto es acerca del deseo para que Dios obre en su vida de tal modo que usted se vuelve un tipo de persona. ¿Qué tipo de persona se volverá usted? Un sembrador abundante y un cosechador abundante en todo ámbito de la vida y el ministerio. Hasta lo que usted se volverá. Alguien quien está experimentando la gracia continua de Dios de tal modo de que su vida está sobreabundando en lo que usted está dando y en lo que usted está recibiendo. Tome nota de cómo nosotros lleva esto a casa. Esto empieza con lo que sucede en el mundo natural. Verso 10. Él quien hace esto, él quiere que veamos a nuestro Dios para quien Él es. Dice el verso 10. Él es el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento. Suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Dios es el que explica el sembrar y el cosechar. No está sucediendo por sí solo. Vivimos en un mundo que niega la existencia de Dios. Vivimos en un mundo que ve al mundo como que solamente está funcionando por sí solo. La Biblia nos recuerda constantemente que eso no es verdad, que esto no solamente está sucediendo por sí solo. Dios es el que suple la semilla. Dios es entonces el que suple el pan que viene como resultado de la cosecha de esa semilla. Eso es quien Él es. Así que, ¿qué va a hacer entonces este Dios en la vida de su pueblo? Verso 10. Y Él que suministra y Él suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. ¿Sabe qué va a hacer en la vida de este pueblo? De su pueblo, Él va a darle lo que ellos necesitan para servirle y Él va a traer el resultado. Esas son las dos partes que están siendo enfatizadas a través de toda la sección. Lo que Dios da, ¿para qué? Que usted pueda dar. Lo que Dios da como resultado de lo que usted da. Pero dése cuenta lo que está siendo enfatizado en ese verso. No es, usted da dinero, sino que usted recibe dinero. Es que Dios le usa a usted, su gracia está obrando en usted para hacer una bendición para otros. ¿Qué es lo que ha aumentado en su vida? ¿Una cosecha de qué? Justicia. Justicia es lo que Dios da. ¿Justicia en qué sentido? Obras justas. Dios, obras que glorifican a Dios, obras que bendicen a las personas. Obras con significado eterno. Dios está obrando por su gracia en la vida de su pueblo mientras que ellos responden a sus posibilidades y sus promesas, mientras que decimos, sí, Señor, que lo que Dios hace, que nos da todo lo que necesitamos para servirle, y como resultado, Él produce fruto en nuestras vidas. obras que glorifican a Dios, que son justas. Se muestra en todo el ámbito de este tipo de la vida de este tipo de persona. ¿De dónde sacamos este verso? El Salmo 112 que está describiendo a una persona que teme a Dios y obedece la Biblia. Y la estabilidad de una vida como esa y los frutos de una vida como esta y la seguridad de una vida como esa, eso es exactamente de lo que Pablo está hablando aquí. El papel que nosotros jugamos es la disposición de ser los instrumentos para ese proceso. ¿Quiere hacer un pequeño hoyo en la tierra y poner una semilla o quiere usted regarla con todo lo que usted tiene? Sabiendo a quién usted está sirviendo y sabiendo lo que él hace. Mientras que su gente se abandona a sí mismas en su servicio a él. ¿De qué está teniendo? ¿Qué es él capaz de hacer? Esto es lo que él está dándonos en estos versos. Lo que nos lleva al sexto y principio final que vemos aquí, lo vemos en el verso 11. Ustedes serán enriquecidos. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Ven que estos términos están, estos términos que incluyen todo, serán enriquecidos de todo, en todo, para toda liberalidad, en cuanto a la cual, por medio de nosotros, produce acción de gracias a Dios. Para la administración, porque el dar empieza con Dios, es explicado por Dios y su gracia. ¿Cuál es el resultado? Adoración a Dios. Adoración que glorifica a Dios. Dese cuenta que la adoración es producida en los hombres. Él dice quien a través de nosotros producirá acción de gracias. A través de nosotros vamos a darle gracias a Dios mientras que vemos que él obra en sus vidas, los santos en Jerusalén. Van a darle gracias a Dios mientras que vive a Dios obrando a través de usted. Usted dará adoración a Dios mientras que lo vea a él trabajando en su vida. La adoración y la acción de gracias será dada a Dios. Le damos a él gracias y adoración por lo que él hace en su pueblo. Todo esto resulta en adoración. Esto es lo que da el dar bíblicamente resulta. Resulta en una adoración que glorifica a Dios. Dios, tú me das lo que yo he dado. Y tú me diste el deseo de darlo. Y luego tomaste cuidado de mí mientras que lo di. No me dejaste en una posición en la que no tenía nada. Voy a esperar eso. Pero tú no me dejaste con nada mientras que lo di. Y todo esto es para tu adoración. Te damos adoración. Voy a cerrar con esto. ¿Qué distingue a esto que estudiamos esta mañana? ¿Qué distingue a esto de las herejías? De la palabra de fe, maestro, la doctrina. Ustedes conocen, ustedes los han escuchado. No haga esto, pero por propósitos de entretenimiento. Han encendido TBN. ¿Qué escucha usted? Siembre su semilla de fe. Usted va a sembrar su semilla de fe en este ministerio. Y luego Dios va a regresarlo y él va a resolver sus problemas financieros. Él va a suplir todas las necesidades de su vida. ¿Qué hace esto? Enseñando de Pablo diferente a esto. Y a propósito, no deberíamos decir, tengo que encontrar algo diferente acerca de ello porque no me gusta esa gente y no me gusta lo que están enseñando. No, debe ser las escrituras. Si lo que están enseñando es la verdad, queremos conocerlo. Y lo que, si no están enseñando la verdad, entonces lo que hacen diferente por lo que están escuchando de ellos. Cuatro cosas resaltan en mi mente. Primero que nada, la definición de la prosperidad material. Cuando esas personas están hablando acerca de prosperarlo para sus donaciones, lo que usted está diciendo es que ellos van a dar más dinero. Usted va a recibir una mejor casa, un mejor carro, mejores circunstancias financieras. Así que están definiendo la prosperidad material en términos de crecimiento en las riquezas, como el mundo ve las riquezas. Aquí lo que él está enfatizando no es exceso, sino suficiencia. Todo lo que usted necesita para ser sostenido mientras que Dios le usa en este mundo. Y esa palabra suficiencia, esta es la idea del contentamiento. Nosotros sabemos lo que el Nuevo Testamento enseña acerca del contentamiento. Y tener pan y ropa, con estas cosas debemos de estar contentos. Así que Dios no nos ha prometido grandes casas, grandes carros, grandes cuentas de banco. Lo que Él ha prometido es suplir nuestras necesidades mientras que servimos como misioneros en este mundo. Somos peregrinos, estamos pasando por aquí, algunos de nosotros tendremos más, algunos tendremos menos. Es la razón por la cual nuestra donación debe ser proporcional. Pero a través de las diferentes circunstancias que Dios nos da, Él es glorificado mientras que todos participamos en el hecho de gracia que es dar. Él es glorificado mientras que todos nos abandonamos a nosotros mismos para su servicio en este mundo. Y Él promete que Él suplirá sus necesidades. Así que la definición de la prosperidad material es diferente. Segundo, el propósito para la prosperidad material es diferente. La palabra, los maestros de la palabra de fe realmente enseñan de que esto es una marca de su fe y de su piedad, de que usted crezca en riquezas materiales. Pablo declara de que la prosperidad material no es la medida de la piedad, es un medio para obras piadosas. Dios no le da algo materialmente para decir, vea qué tan piadosa esta persona es. Dios le da algo materialmente para que usted pueda usarla para el bien de su nombre. Eso es todo, es un medio para obras piadosas. Que seamos ricos en buenas obras. Tercero. El camino a la prosperidad piadosa es diferente. Se da cuenta que no hay una fórmula aquí. No hay fórmula en estos versos, solo un principio. Dios bendice la generosidad. Él hace personas generosas, es lo que Él crea. Personas generosas, esto es lo que la salvación crea. Personas generosas. De modo que su generación sea una confesión del Evangelio. Esto no es acerca de siembre $20 y venga 2,000. No, eso es una tontería. Usted no encuentra esa enseñanza en ningún lugar en las Escrituras. No es una fórmula, es un principio. Dios bendice la generosidad. Él ama a un dador alegre. ¿No quiere ser usted lo que Dios ama? Pero yo creo que la cosa más grande es la cuarta cosa que voy a mencionar, el enfoque del pasaje. Con respecto a la prosperidad piadosa, el enfoque, el corazón de todo el pasaje, es acerca de agradar a Dios. Es acerca de glorificar a Dios. Es acerca de ser usado por Dios para avanzar el Evangelio y el bien de otras personas en el enfoque. No es acerca de lograr una vida que le agrade a usted. No es de lograr una vida que le hace más cómodo. No es acerca de lograr una vida que le quita sus temores financieros, porque ahora la fortaleza que está construida es su dinero, en vez de entender de que nuestro refugio es nuestro Dios. Así que el enfoque entero del pasaje destruye la palabra, el movimiento de la palabra de la fe. No es acerca de que usted tenga una buena vida nueva ahora, es acerca de la gloria de Dios, es acerca de que Dios usa a su pueblo para avanzar la verdad acerca de Dios en este mundo. El resultado son almas humanas que son bendecidas. ¿Qué les da? En el capítulo 8, verso 1, un testimonio de gracia. ¿Qué los llama a hacer? El capítulo 8, 6 y 7. Crecer en esta gracia también. ¿Qué está haciendo en nuestros brazos? Él está explicando cómo opera esta gracia. Dios obrando en su pueblo, produciendo lo que le agrada a Él. Él hace personas generosas, Él hace dadores alegres. Y mientras que Él obra en nosotros, para que digamos que sí, Señor, a esas gracias condicionales, nuestras vidas son enriquecidas en todas maneras, llevamos muchos frutos de obras que glorifican a Dios y el resultado final de ello es que la adoración sea en dadas a Él. La pregunta es, aquel quien sembró poco cosechará poco. Aquel que siembra con abundancia cosechará con abundancia. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por las riquezas de tu palabra. Vemos estos versos, Señor, donde nos exhortas con expresión tras expresión tras expresión de tu habilidad inexhaustible. Y nos lo das exhortándonos a creerte y aferrarnos de ello en el ámbito de nuestros deseos, de modo que querramos lo que solo tú puedes producir en y a través de nuestras vidas. Yo pido por ti, yo pido por mis hermanos, que tú, Señor, nos hagas crecer en este acto de gracia. Nos hagas crecer en ser personas generosas, dadores generosos de toda forma, con lo que tú proveas, sabiendo que tú suples nuestras necesidades. Y oro, Señor, por la persona de este auditorio que no conoce este corazón porque no conocen a tu Hijo. Solo tu Hijo puede hacer personas que te aman. Solo tu Hijo hacen personas quienes ven nuestro propósito en este mundo como ser uno de servirte a ti. Así que oro por cualquiera que le falte estas cualidades, que examinen su corazón y pregunten si ellos realmente conocen a tu Hijo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos.